Radio Intercontinental, el Foro de los Recursos Humanos. El primer programa de la radio en España dedicado al mundo de la formación, las personas, el desarrollo y la empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades. Con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están todos ustedes? Bienvenidos al Foro de los Recursos Humanos. Bueno, en este día, pues yo diría que especial para las empresas, para los trabajadores, muchos de puente, otros que no. Lo que sí estamos seguros es que mañana se celebra San Isidro y que en Madrid, pues realmente va a ser un día de fiesta, y eso se nota en esta tarde de lunes en la comunidad de Madrid. Bueno, pues en este comienzo del Foro de los Recursos Humanos destacar dos aspectos fundamentales. Uno primero, las felicitaciones al IES como segunda escuela de Europa y quinta del mundo en formación para directivos. El diario británico Financial Times ha publicado hoy un ranking sobre formación de directivos, Executive Education, según el cual el IES es la segunda escuela europea y quinta del mundo, estos resultados suponen un reconocimiento a los programas claustro de profesores y expansión internacional del IES, ya que, bueno, la escuela lleva ocupando las primeras posiciones de este ranking en los últimos años. Como digo, felicidades a esta escuela de negocios, también muy cercanos en este caso, y aquí hablamos de todas las escuelas de negocio punteras en nuestro país. Es muy interesante analizar, y esto no lo pone en este informe del diario británico Financial Times, qué tipo de formación o hacia qué tipo de formación vamos, o qué tipo de formación están contratando en estos instantes las empresas. Ahí creo que la palabra innovación va a ser clave en los próximos meses y en los próximos años, sobre todo dado que formación hay mucha, pero lo importante del retorno de esta formación va a ser clave en todas las organizaciones españolas. Y como segunda reflexión en la portada del Foro de los Recursos Humanos de hoy, Valencia, protagonista. Dentro de unas semanas, el 31 de mayo, el 1 y el 2 de junio, Valencia va a ser protagonista en los recursos humanos. Facilitadores del negocio. Bueno, pues profesionales de recursos humanos, más de 300 profesionales de recursos humanos se van a reunir en la Feria de Valencia, en ese 42 Congreso AEDIPE, para hablar y contestar quizás a esta pregunta. Bueno, pues todos los profesionales de recursos humanos se van a encontrar una Valencia muy modernizada y que va a una velocidad importante en materia también de innovación en las estructuras, en las organizaciones, en la empresa. Ayer tuvimos la ocasión de saborear, diría yo, un magnífico y espléndido día en la capital del Turia, incluso escuchando una mascletá el Día de los Desamparados, y viendo y estando junto a la alcaldesa también Rita Barberá, y viéndola pues saltar con todos los valencianos. Se van a encontrar una Valencia muy preparada a los directores de recursos humanos, y para eso lo pueden leer también en las páginas de Capital Humano. José María Traver, el director de recursos humanos y director de la Feria de Valencia, pues está preparado para recibir a todos los profesionales de recursos humanos. Hoy vamos a hablar de conciliación, de esa vida profesional, de esa vida familiar. Y saben ustedes que aquí en el Foro de los Recursos Humanos eso lo hemos hecho con distinta perspectiva, por decirlo así. Hoy nos interesa saber cómo una empresa puede ser familiarmente responsable. Bueno, pues van a estar con nosotros todo el equipo de don Roberto Martínez, desde la Fundación Más Familia, y también va a estar con nosotros doña Rosa Jarillo, directora de CEDEPAL, una de las primeras empresas certificadas como familiarmente responsable. Bueno, pues tenemos a los promotores y tenemos también a esas empresas que están siendo premiadas, que son unas cuantas y muy conocidas, y aquí las van a conocer todos ustedes. 17:34 minutos, vamos a las noticias.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. El barómetro de los recursos humanos.
Doña Nuria González, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a recoger como cada semana la información más destacada aquí en el Foro de los Recursos Humanos. Comenzamos con la entrada en vigor del Estatuto Básico de la Función Pública que ha tenido lugar, bueno, pues hoy, 14 de mayo.
Se trata de un texto que regula los derechos y deberes de los 2,5 millones de empleados públicos. Esta ley, fruto del diálogo social en las administraciones públicas, contempla ligar la retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada tasa de temporalidad en el sector público. Así, la carrera profesional incluirá un código de conducta y reconocerá el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva.
Saben ustedes que en las últimas semanas hemos podido acudir en la capital hispalense y dentro de 2 meses se va a celebrar aquí en Madrid. Y aquí en el Foro de los Recursos han tenido ocasión de estar informados, pues, distintos foros de debate sobre el Estatuto Público de la Función, o el Estatuto Básico de la Función Pública, mejor dicho. Un Estatuto Básico, bueno, que tiene dos aspectos fundamentales muy interesantes, que es la evaluación del rendimiento y, sobre todo, la función directiva, entendida como tal en la Administración. Bueno, pues capacidad, confianza, competencia dentro de esa función directiva van a ser claves dentro de este estatuto público, en el que, bueno, muchas comunidades autónomas van a empezar a conocer, pues, todo lo que se ha firmado en los próximos meses, y la aplicación será, pues, otra cosa diferente. Pero hay muchos profesionales preparados ya para dar un buen servicio a toda la administración en esta materia. Más noticias: casi una cuarta parte de las mujeres españolas trabaja a tiempo parcial, pese a ser una modalidad que cuenta con una baja aceptación, según un informe elaborado, doña Nuria, por el Consejo Económico y Social.
En concreto, el 23,5% de las mujeres en España trabaja a tiempo parcial, porcentaje inferior en más de 10 puntos a la media de la Unión Europea. De hecho, el trabajo a tiempo parcial no ocupa un lugar destacado entre las preferencias de los ocupados. El principal motivo para acogerse a la jornada parcial es no haber podido encontrar un empleo a jornada completa.
Bueno, gobierno y comunidades autónomas aprueban los servicios y prestaciones que recibirán los dependientes.
Según los cálculos del Libro Blanco de la Dependencia, unas 200.000 personas consideradas como grandes dependientes recibirán dichas prestaciones. El catálogo de servicios para las personas consideradas como grandes dependientes acordado incluye la prevención y promoción de la autonomía personal, la teleasistencia y la ayuda a domicilio, entre otras.
El Congreso da luz verde por unanimidad al Estatuto del Trabajo Autónomo y también remite el texto al Senado.
El texto incluye la posibilidad de contratar a un hijo menor de 30 años por parte del autónomo, así como la extensión de la cobertura de accidentes en los traslados de ida o regreso a la actividad.
Hablaremos mucho de este aspecto del trabajo autónomo en los sucesivos programas del Foro de los Recursos Humanos. Más noticias: bajó el número de parados extranjeros en nuestro país en abril en más de 8.000 personas.
Por comunidades autónomas, Cataluña, seguida de Madrid y Comunidad Valenciana, son las autonomías con menor paro extranjero. Por su parte, Castilla, León y Galicia se encuentran a la cola.
Un estudio encargado por Manpower ha demostrado cualitativamente que la calidad laboral afecta positivamente la rentabilidad de las empresas.
El estudio concluye que la productividad de las empresas crece cuando éstas mejoran la calidad de sus condiciones laborales, y subraya diferencias de hasta un 12% entre comunidades autónomas españolas, poniendo a la cabeza a Madrid, Navarra y Cataluña, y a la cola a Galicia y Extremadura.
Dos noticias más. La Junta de Andalucía anuncia un compromiso cerrado con otra empresa para instalarse en Delphi.
La Junta de Andalucía ha anunciado que existe un compromiso cerrado con una empresa para que se instale en la misma factoría de Delphi en Puerto Real si se llevara a cabo el anunciado cierre.
Y por último, la reforma laboral es insuficiente para mejorar el empleo juvenil en España.
Esta es la primera conclusión del informe Empleos para Jóvenes dedicados a España, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En él, la OCDE reconoce que la situación ha mejorado considerablemente en los últimos años, pero afirma que todavía hay un margen significativo de mejora.
Pues muchas gracias, doña Nuria González. Son las noticias de los recursos humanos y del ámbito laboral en nuestro país. Hasta el lunes que viene.
Gracias a vosotros.
17:39 minutos. En primer plano, en las distancias cortas, vamos a hablar de conciliación, vamos a hablar de empresas familiarmente responsables, con el director de la Fundación Más Familia, Roberto Martínez, y la directora general de CEPAL, ahora lo he dicho bien, doña Rosa Jaricho.
Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Sesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Cézanne Software en el 91-768-4080. DOP Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOP Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dop.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos.
Pues son muchos los temas que en los distintos medios de comunicación social pues tratan distintas noticias, como venimos diciendo en los últimos meses, por no decir en los últimos años. La información de gestión, bueno, pues creemos que está pasando a una posición mucho más destacada, y eso pues está propiciando que directores de recursos humanos pues se vayan acercando pues al foro y vayan creando opinión. Esa opinión pues muchas veces se ve reflejada en medios de comunicación, lo cual dan ideas también a las organizaciones en España en distintas facetas. Hoy vamos a hablar de conciliación de empresa y de personas, fundamentalmente. Nos acompañan hoy en los estudios del Foro de los Recursos Humanos el director de la Fundación Más Familia, don Roberto Martínez. Roberto, encantado de saludarle y, bueno, muchas gracias por estar un lunes. ¿Ha hecho puente usted o no?
No. Además me toca trabajar también mañana martes.
Viaja, creo, también, ¿no?
Sí, sí. No creo que esté siendo un firme exponente la conciliación con este ejemplo, pero bueno.
Doña Rosa Jarillo, directora de CEPAL, usted también le ha tocado trabajar hoy, ¿no?
Sí, nosotros también nos toca trabajar hoy.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver, nos interesa en la charla de hoy hablar en primer plano. En primer lugar, vamos a identificar bien qué es la Fundación Más Familia, cuál es su objetivo, qué le motiva pues a ponerse en marcha, a nacer en nuestra sociedad.
Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, buenas tardes. La Fundación Más Familia es una organización privada, independiente, sin ánimo de lucro. Tenemos un patronato, como todas las fundaciones, que son los que nos gobiernan, ¿no?, y nos aportan los recursos financieros necesarios para funcionar. Y bueno, es un patronato bastante bastante variado, yo diría bastante multidisciplinar, en el que no obstante predomina la empresa. Yo creo que también las personas que trabajamos en esta fundación somos personas con experiencia en la empresa, ¿no? Hay grandes empresas como el BBVA, Iberdrola, Cuatro Casas, el Grupo Intereconomía, la Escuela de Negocios IS, a la cual tú hacías anteriormente alusión, Adecco. Bueno, también tenemos como patrono al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la Federación Española de Familias Numerosas, y luego tenemos una serie de patronos y a título individual, hombres y mujeres, en todos los casos pues profesiones de éxito, tanto de la empresa como incluso de la judicatura, pues que han decidido echarnos una mano en este objetivo, que nosotros, sino tratar de generar un cambio cultural. Creemos que los cimientos ya están puestos entre todos, pero cuesta un poquito empezar a rodar esa bola de nieve. Y bueno, pues esa es la idea, poner un poquito de sentido común en el mundo de la empresa, en el mundo sociolaboral, de forma que hombres y mujeres seamos capaces de trabajar de una manera pues más ordenada, incrementando incluso la productividad y la competitividad de las empresas, pero también añadiendo un poquito de orden a nuestras vidas, lo cual creo que es bastante necesario, ¿no?
Lo que parece posible, don Roberto, y permítanme la expresión, es que es posible conciliar. Yo me acuerdo hace años, cuando se empezó a hablar de la conciliación de la vida profesional y de la vida laboral, que bueno, que algunos miraban con alguna cara extraña, como diciendo, bueno, que sigan trabajando, esto veremos a ver si se puede practicar. Pero bueno, conciliar no es solo un término de moda. está empezando a ser, diría yo, una necesidad. Y la cuestión y la pregunta para el director general de la Fundación Más Familia sería: ¿cómo una empresa puede ser familiarmente responsable en los tiempos que corren?
Muy bien, nosotros lo que nuestra humilde aportación en este campo no ha sido otra que añadir o introducir una serie de principios, llamémosle universales o generales del management en la empresa, y llevarlos a este campo de la conciliación y concretamente a la función de recursos humanos. Entendíamos que esos principios, esos preceptos universales que se han mostrado válidos para hacer avanzar a las empresas en otras áreas como la gestión de la calidad, la protección del medio ambiente o la gestión económica financiera, podía ser aplicadas también a esta disciplina. Nosotros creemos que la conciliación no puede ser una moda, no es copiable, no es algo que se pueda incluso comprar, sino que responde a una estrategia y a una filosofía y una cultura que cada empresa debe poner en marcha. Nosotros lo que hemos añadido es un poquito, como te decía, de luz en todo esto, y hemos establecido ese esqueleto. Nosotros hablamos de las siete grandes grupos de políticas que son las que las empresas familiarmente responsables tienen que poner en marcha. Y bueno, tenemos que decirte que también hay ya muchas empresas que cuando oyen hablar de nuestro proyecto ya llevan mucho tiempo trabajando y siendo conciliadora, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a veces nosotros, nuestra humilde aportación, pues conseguir que estas empresas mejoren o encuentren un camino, ¿no? Si te parece que debo contar estos siete grandes grupos de políticas, uh-huh, que son los siete grupos que tienen que desarrollar las empresas. Hay dos que son culturales y por lo tanto le damos un peso distinto, son el liderazgo y el estilo de dirección, uh-huh, y la perspectiva de género. Creemos que esos dos grupos de políticas son básicos, son los que se sustentan el resto. Y las otras cinco grupos de políticas son la calidad en el empleo, la flexibilidad temporal y espacial, uh-huh, el apoyo a la familia de los empleados, donde se dan cita por las políticas de apoyo a la maternidad, a paternidad, infancia, mayores, el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades, donde bueno, pues las empresas están trabajando básicamente en temas de integración de personas con discapacidad. Y bueno, pues estos son los siete grandes grupos de política. Esta es la parte conceptual, el cual luego las empresas pues van desarrollando, pues como poniendo en marcha como otros modelos de gestión en la, uh-huh, en las empresas, ¿no?
Bueno, al hablar de ser una empresa familiarmente responsable, pues evidentemente habrá un proceso, y hay que explicarlo para que nuestros oyentes, bien a través de toda la Comunidad de Madrid o bien en cualquier lugar de España, del mundo diría yo, lo pueden sintonizar a través del canal especializado fororecursoshumanos.com, bueno, pues habrá unos beneficios de ser familiarmente responsables. Vayamos por partes. Digamos, ¿qué hace falta o qué proceso deben de seguir las empresas interesadas para ser estudiadas, para ver si pueden catalogarse como familiarmente responsables? Y luego, bueno, pues esas empresas, ¿qué beneficios tienen de hacerlo, don Roberto?
Muy bien, pues en el proceso, nosotros para certificar tenemos en cuenta tres niveles. Primero es un cumplimiento con la legislación y la negociación colectiva. Nuestro proyecto parte de ahí, como puede resultar obvio, y sí que en la auditoría de certificación se comprueba este asunto, aunque evidentemente pues no es el único. El segundo escalón es tener implantado un proceso de gestión, que se nos podría ser un poquito más largo de contar y que se encuentra desarrollado en nuestros documentos normativos, y bueno, pues evidentemente nosotros estamos a disposición de cualquier oyente que quiera conseguir este documento y ver con mayor detalle en qué consiste ese modelo de gestión. Y el tercer paso es que el modelo lleva asociada una puntuación cuantitativa, y bueno, pues hay que tener un mínimo de puntuación, en concreto son 300 puntos. Este tercer objetivo es bastante sencillo. Las empresas solas o con ayuda de una entidad de consultoría ponen en marcha este proceso, y cuando ellos consideran que han implantado el modelo de gestión con todos sus distintos capítulos, pues han hecho un diagnóstico, han diseñado unas políticas, unos objetivos, una serie de procesos, indicadores, pues cuando consideran que han realizado todo ese proceso, se ponen en contacto con la fundación, y bueno, pues pasamos al siguiente paso, que es el proceso de la certificación, que realiza una tercera parte. No la realizamos directamente la fundación, sino una entidad de certificación de prestigio, porque hemos pensado que era lo mejor para todas las partes. En estos momentos, Contamos con 3 entidades de certificación que realizan ese trabajo. No es nuestra intención que sigan incorporándose nuevas entidades de certificación. Y bueno, pues el proceso de certificación básicamente consiste en una auditoría, que a su vez tiene 2 partes generales. Una parte de trabajo con la dirección de la compañía, en la que se va comprobando pues que todo ese proceso se ha llevado a cabo. Y otra parte que son entrevistas confidenciales con los empleados de la compañía, para también comprobar que evidentemente toda esa información que ha dado la dirección de la compañía pues efectivamente se está aplicando en las compañías.
Bueno, y un ejemplo de esas primeras empresas familiarmente responsables. Bueno, no están ustedes ni mucho menos solos por las compañías que acaba de mencionar, grandes y pequeñas, de todos los tamaños, porque se puede conciliar en empresas grandes y en empresas pequeñas. Bueno, un ejemplo de eso lo tenemos también aquí hoy y nos gustaría conocer pues la visión de su directora general, en este caso, doña Rosa Jarillo, que es pues la responsable de Cepal. En este caso, una de las primeras empresas catalogadas como familiarmente responsable. ¿Qué hacen en su organización para ser familiarmente responsables, doña Rosa?
Buenas tardes, Buenas tardes, Roberto. Pues nosotros lo que hacemos así básicamente es aplicar una cosa que ha dicho Roberto, que es el sentido común. Que, como decía mi madre, a veces es el menos común de los sentidos. Pero que cuando uno lo va aplicando poco a poco en la empresa, se va dando cuenta que encuentra muchas respuestas muy positivas y se da cuenta que lo primero que tienes en la empresa es la gente que la saca adelante, que son los trabajadores. Y que yo siempre digo que a mí me gusta pensar que no trabajo con trabajadores, sino con personas. Cuando tú lo que tienes delante es una persona, tienes el 100% de ese individuo. Si tienes un trabajador, bueno, pues tienes, si son 8 horas, pues solamente un 33,3%, ¿no? Si tú tratas a esa persona como persona, con todo lo que lleva en sí, y lo más principal que yo creo que tiene una persona encima es su familia, porque uno al fin y al cabo es lo que es en su familia, pues se encuentra con que es verdad que tiene que ceder, entre comillas, en muchas cosas, tiene que ser muy flexible. Me parece que esa es la el quid de la cuestión, ¿no?, del empresario, que sea familiarmente responsable, esa flexibilidad. Pero también te encuentras, desde luego en mi caso, en el 100% el retorno es perfecto, o sea, con que la gente se da como persona en todas sus capacidades, ¿no?
Bueno, a la hora de, y hago la pregunta a la inversa que se le hacía a don Roberto, a la hora de hacer esa certificación, bueno, pues hubo un momento que alguien dijo, en este caso los que certificaban, que Decepal era una empresa familiarmente responsable. Bueno, evidentemente que el empresario, desde la dirección, hay beneficios, pero directamente para el trabajador. ¿En qué lo ha notado? ¿Gusta trabajar en una empresa familiarmente responsable?
Hombre, muchísimo. La verdad es que creo que gusta muchísimo. En general, la gente, yo diría, o sea, hoy por hoy, la mayoría de los que están muy contentos, o casi todos, son mujeres, porque quizá hasta ahora mismo pues es la mujer la que sentía ese peso del trabajo, pero luego sacar la familia adelante. No es que el hombre no, pero a veces llegaba a casa y con trabajar un poco tenía bastante. Antes era así realmente, cuando la mujer no trabajaba fuera de casa, pero ahora ya no es así. Entonces, sobre todo, la mujer es la que valora mucho pues esa flexibilidad, ese poder. Bueno, antes explicaba, me parece que se llamaba Nuria, ¿no? Que había el trabajo a tiempo parcial era porque la gente no encontraba otro trabajo. Yo digo, en mi empresa hay 6 o 7 personas con trabajo a tiempo parcial, todas porque lo han querido ellas. ¿Por qué? Porque quieren compatibilizar bien su familia y su trabajo. Y para eso no pueden trabajar 40 horas. Yo siempre digo, ¿por qué trabajar 40 horas? Hay tanta gente que trabaja 70 horas a la semana, ¿por qué no trabajar 35, 32 y medio? O sea, no creo que tenga que ser como una cosa obligatoria. Yo creo que uno tiene que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y en ese momento, trabajar para vivir puede suponer no trabajar esas 40 horas semanales. No siempre, ni nunca. O sea, me parece que ahí está esa flexibilidad que es tan importante, ¿no?
Yo, miren ustedes, en el día de hoy, por ejemplo, hemos comido con una persona, bueno, no vamos a decir el nombre y de esa forma, pues luego no me llama, pero hemos comido con un consejero delegado y hemos tocado el tema, por ejemplo, de, ya uno por deformación profesional, pues habla del número de empleados, de la conciliación, Y bueno, él no ha, me ha hablado de conciliación, pero sí me ha contado su agenda, la agenda de hoy. Y bueno, le he hecho la pregunta de otra forma, pero la lanzo en este programa del día de hoy para hablar de conciliación. Bueno, muchas veces hay que buscar el ejemplo en la dirección general para que una empresa realmente sea responsable en cuanto a su conciliación. Lo expreso de esa forma. Los trabajadores se adaptan rápido, pero desde arriba, ¿qué opinan ustedes? Y entramos prácticamente en tertulia ya. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es complicado esa conciliación? Porque el empleado va a ver a su jefe conciliar. Si su jefe no concilia, él no se lo va a creer. ¿Qué opinan de todo esto?
Yo puedo dar un ejemplo personal.
Rosa.
De ahora mismo. Yo la situación familiar que tengo es un poco compleja. Tengo unos padres mayores de 80 años y vive con nosotros con parálisis cerebral, discapacitado. Este mes, la chica que habitualmente nos ayuda en casa, que es un genio auténtico realmente, le he dado vacaciones porque ha tenido un nieto y tenía que atender a su hija. También tenía ella que conciliar a su vez y yo se las he dado. He buscado una persona sustituta, pero para hacerse con ese pack que yo tengo, mi madre además no puede hacerse cargo de la casa, pues no es fácil. Entonces, yo la única manera que he tenido de sacar adelante este mes la casa es que yo no estoy trabajando mis 40 horas semanales. Estoy yendo un poco más tarde hasta que mi hermano está arreglado. Bueno, ahora ya poco a poco se hace más. Estoy yéndome un poco antes y bueno, y la gente me ve y no pasa nada. Yo creo que si tú eres capaz de hacer una cosa así y la gente lo entiende, bueno, pues también en un momento dado te lo pueden pedir, te lo pueden decir. También saben que cuando ha sido necesario yo me he quedado hasta las tantas, he trabajado muchas más horas y he hecho los viajes que han sido necesarios o lo que haya sido normal, ¿no?
Antes de don Roberto conteste, sitúenos un poco, sitúa a los oyentes sobre su nivel de actividad a diario y sobre fundamentalmente a qué se dedica su empresa y con quién se encuentra habitualmente, digamos, para solventar el problema de agenda, de tiempos. ¿Cómo lo hace diariamente usted, doña Rosa?
Nuestra empresa es una empresa de distribución a domicilio, especialmente, bueno, para colectividades, aunque hay de todo. Tenemos especialmente colegios mayores, guarderías, residencias. Y bueno, pues mi agenda yo sobre todo la compagino con mi director adjunto, que a su vez es el jefe de compras, de ventas, de todo. Somos una pyme con 36 trabajadores, con dos sedes, una en Madrid y otra en Las Palmas de Gran Canaria. Y en una pyme pues todos hacemos todo. Cuando llaman por teléfono encargado de informática, yo, el de recursos humanos, yo, ¿no? O sea, todos somos. Pero bueno, en estos momentos en los que en un momento dado puede haber un agobio de trabajo, igual que cuando el jefe de compras, yo en un momento dado también le di 15 días más de permiso de paternidad, porque había tenido el segundo hijo con cesárea y con el primer hijo con un año, y se encontraba también con una situación bastante complicada. Pues yo lo mismo, le dije, ten el móvil abierto, internet abierto, retrasa las citas que puedas, pásame lo que puedas, y lo que no, pues ya veremos qué hacemos. Y la empresa no se hunde. O sea, a mí, si esa persona hubiera ido al médico y hubiera dicho, por favor, 20 días por depresión, o 15, o 20, o 25, a mí hasta el día 20, la Seguridad Social no me va a pagar ni un duro. Con lo cual, yo prefiero trabajar así. Me parece que es más lógico.
Roberto.
Sí, yo quería comentarte dos cosas. Uno es que es evidente que, como yo también decía al principio, que tiene que haber un liderazgo y un estilo de dirección como pilar base de todo esto. Cualquier proceso de gestión en las empresas tiene que estar sustentado sobre un estilo de dirección, pero en este caso creo que es muy, muy importante, ¿no? Si yo, de hecho, algunas empresas que nos llaman, que nos reportan, bueno, ves que a mí me encantaría, pero mira, mis jefes son de esta manera, ¿no? Muchas veces jefes masculinos, ¿no? Debemos decir, pues les tenemos que recomendar que no se metan, porque el camino va a ser corto, ¿no? Hay que tratar de cambiar primero ese estilo de dirección, ¿no? Y eso por un lado. Y segundo, que muchas veces cuando hablamos ya de la alta dirección, ¿no? Tú has mencionado la comida con un consejero delegado, ministros, grandes personalidades. Hombre, no nos engañemos, ¿no? Es difícil que estas personas tengan un trabajo de 8 a 5, ¿no?
Efectivamente.
En esos casos lo que es muy importante es que sean que sepan que su equipo colaborador sí que tiene que una vida personal y familiar, y que tienen que ser respetuosos. Es decir, ellos pues pueden perfectamente volver de una comida a las 5, y eso seguramente es entendible porque tienen que cerrar negocios y a lo mejor no se pueden ir a su casa hasta las 8, 8 y media, pero tienen que entender que sus colaboradores sí que se tienen que ir a las 5 y 5 y media y tienen que hacer todo lo posible por ser respetuosos. Y ahí es donde realmente yo creo que se ve. la capacidad, la voluntad, ¿no? No tanto en su caso particular, sino la relación con sus colaboradores de primer nivel. Y eso sí que tienes toda la razón, se transmite. Si sus colaboradores dicen, bueno, mi jefe está esta tarde, pero yo me despido a las 5 y me despide con una sonrisa oreja a oreja, o me dice que por qué no voy a la tutoría de mis niños y tal, y lo acepta, eso sí que va como una mancha de aceite permeando la organización y cala pronto. Por el contrario, tenemos el otro ejemplo, ¿no? El primer caso, que cuando alguien le pide una excedencia, una reducción de jornada por cuidar a sus niños o a sus padres, como es el caso de Rosa, y actúa de una manera represiva, pues tenemos el caso típico desde el principio del fin, ¿no?, de la conciliación. En esas empresas no se llegará muy lejos, ¿no?
Lo que sí parece evidente es que se ha avanzado de aquí, pues teniendo el horizonte en los últimos años, 2-3 años, se ha avanzado, iba a decir bastante, pero fundamentalmente se ha avanzado bastante en responsabilidad en las organizaciones en este aspecto, como es la propia conciliación. Bueno, pues antes había distintas organizaciones, se practicaba de una o de otra forma, pero, y Rosa lo ha comentado antes, bueno, pues hay cada vez más mujeres trabajando y dirigiendo, fundamentalmente, ¿no? Y estas mujeres que dirigen, pues dedican un tiempo a la pero bueno, también tienen otra empresa en su casa, y en esto no tengo más remedio que decir, y que no suene a nada, pero es así. Pensamos, y es una opinión, que los hombres tenemos mucho que aportar en ese aspecto, don Roberto.
Sí, tienes toda la razón. Realmente este fenómeno de la conciliación viene mucho más impulsado por mujeres que hombres, y nosotros nos tenemos que sumar a ese carro, no solo al carro de la conciliación, también nos tenemos que sumar al carro del hogar y al carro de las familias, ¿no? Que hasta ahora hemos visto pasar, ¿no?, por uno de nuestros lados, mientras nuestra ocupación fundamental era la parte profesional, ¿no? Es verdad que se habla a veces de los varones desde esta perspectiva como inculpados, y yo también a veces, como lógicamente como varón, también quiero destacar la otra parte, ¿no?, que es una gran pérdida, pues todos estos hombres ya de una cierta edad que se han perdido una parte muy importante de sus vidas, pues por estar trabajando 12 horas diarias. O sea, que son las dos caras de una moneda. Yo creo que en el equilibrio, en la flexibilidad, como decía Rosa, en la armonía, estas palabras son las que de alguna manera tenemos que contextualizar, llevarlas a las empresas y ser consecuentes. Es decir, que bueno, no pasa nada que un día tengamos que salir tarde porque tenemos un cliente, o afortunadamente tenemos clientes que nos piden y son exigentes, pero a cambio otro día podemos irnos, pues, oye, a la piscina, o afortunadamente la oferta de ocio en nuestros días no tiene nada que ver con la que vivieron nuestros padres, y hay que saber aprovecharla, ¿no?
Se incorpora a la tertulia con nosotros don Diego García. Don Diego, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Francisco, muy buenas tardes a los dos invitados hoy del Foro de los Recursos Humanos.
Bueno, pues el lunes pasado lo hicimos patente, pero usted no estaba. Usted sí que tiene que ser más responsable esta semana, porque acaba de nacer su tercera hija. Felicidades.
Un poquito más. Sí. La verdad es que me estaba sintiendo hoy muy identificado con los temas que aquí se están hablando, porque cuando llega ese momento, la verdad es que se ve la cuesta más arriba todavía, es más difícil de superar, pero, bueno, pero gracias, Rocío, a estas iniciativas...
Rocío se porta bien por la noche, ¿no?
Se va portando.
Adelante.
Bueno, nos gustan en el Foro de los Recursos Humanos todas las semanas hacer repasos sobre los temas que abordamos, de lo que van diciendo, han dicho los periódicos, y es curioso cómo en los temas de conciliación cada vez más la prensa es muy sensible, o un poco más sensible que hace algunos años, no muchos, ¿no? Y en este repaso de los medios nos encontramos con titulares, por ejemplo, como este: de las empresas que facilitan la conciliación familiar y laboral son más rentables, o también otros titulares más difíciles de encontrar para muchos trabajadores, pero toda una realidad, por muy complicado de entender que realmente se aplique en algunas empresas. Por ejemplo, este que publicaba no hace mucho otro medio de comunicación: hay jefes que dan 6.000 euros a sus empleados por ser padres. Y eso es un caso real, Roberto, el caso real de una empresa familiarmente responsable y certificada por su asociación.
Que sepa que en su caso no va a aburrir, ¿eh?
Me temo que no. Qué suerte una empresa que pueda hacer eso.
¿Eso dónde salía?
Este es el caso de Mutua Madrileña, creo, ¿no, Roberto?
Así es. Sí, es una de las políticas que tiene implantada Mutua Madrileña dentro de ese grupo de políticas que llamamos de apoyo a la maternidad. Hombre, realmente pues es una política muy como podemos observar, y por eso el periodista la recogió así, con mucho sensacionalismo, absolutamente veraz. Son todas estas políticas están auditadas y por lo tanto eso nos puedo asegurar absolutamente veraces, ¿no? Hombre, a mí también siempre me gusta destacar esas otras políticas que quizás no son tan impactantes, ¿no? Uh-huh. Pero que están ahí y que forman parte del día a día, ¿no? Y al final, cuando alguien me pide que resuma mucho todo esto de la empresa familiarmente responsable, pues es una cultura, es un sitio razonablemente humano para trabajar, en el que tú sabes que ante cualquier eventualidad en tu vida, porque hay gente que dice, no, yo no estoy casado, yo nunca he necesitado. Bueno, pero eso no quiere decir que no lo vayas a necesitar a lo largo de tu vida, ¿no? Y bueno, pues son entornos en los que uno sabe que fundamentalmente tiene un cauce abierto y un estilo de dirección que es proclive a que, bueno, todo esto llegue, ¿no? Lo cual también quiero aclarar que no siempre quiere decir que se te vayan a conceder, ¿no? Son empresas, como podéis ver, pues las que estamos certificando, de primera línea, competitivas, que se están peleando por los mercados, por el céntimo de euro, y evidentemente no podemos pensar que sean ONGs, tienen que actuar como empresas, pero dentro de ese concepto de empresas, pues son empresas mucho más humanas, ¿no? A nosotros nos gusta destacarlo así, y bueno, pues verdaderamente tú preguntabas antes, Francisco, qué ventajas están teniendo. Uh-huh. Una clarísima es la atracción de talento. Están incrementando la recepción de currícula en unos porcentajes que van de entre el 20 y el 30% de media. Ha habido casos de un 1500% de aumento, ¿no? Casos, bueno, de pequeñas empresas, pues como puede ser un poco más el caso de Rosa, en el que el impacto es mayor, ¿no?, que en una gran organización. Pero eso se está notando muchísimo. Podemos decir que hay una gran sensibilidad en el demandante de empleo, sobre todo mujer, y empezamos los hombres también a buscar este tipo de entornos de trabajo. El salario ya no lo es todo, empezamos a buscar sitios donde puedas compaginar, donde puedas tener un proyecto de vida privado y puedas tenerlo, que parece durante un tiempo parece que será absolutamente imposible, era una especie de préstamo total de tu vida a tu empresa, ¿no?
Rosa Carrillo, como directora de CEPAL, un aspecto que ha comentado Roberto hace unos instantes es, bueno, en definitiva, el descubrimiento del talento y la productividad en las organizaciones, porque claro, cuando tú das esas vacaciones, también tienes que dedicar un tiempo en ese mes a una cuenta de resultados y a ver esa cuenta de resultados y a ver sobre todo la evolución y el crecimiento en tu organización. Y es verdad que ese crecimiento ha sido posible, además de por la dirección estratégica, porque alguien, permítanme la expresión, con pico y pala, bueno, pues ha desarrollado un trabajo en el día a día. Se nota esa flexibilidad, se nota ese ser familiarmente responsable. Lo digo sobre todo para aquellos que nos estén escuchando y que, bueno, pues vayan conociendo esto poco a poco y no se lo acaben de creer.
Sí, yo quería, bueno, lo primero, me parece, esa noticia de Mutua Madrileña me da una envidia tremenda, pero, o sea, quería decir algo. Yo creo que ese tipo de noticias para las empresas familiarmente responsables no es que nos hagan daño, ni muchísimo menos, son una auténtica maravilla, pero pueden dar la sensación de que ser una empresa responsable es o solo las grandísimas empresas o quien tiene una cuenta de resultados positiva, que qué más le da darlo en impuestos, y al revés, no le da nada a dárselo a sus trabajadores, ¿no? Pero yo quiero hacer hincapié en que las políticas familiarmente responsables, al menos las que nosotros tenemos, que son muchas, como sabe Roberto, uh-huh, y además todas certificadas y amplias, ni una sola nos ha supuesto un coste adicional, ninguna, al revés. Todas ellas, una a una, además estudiadas, porque además pues Roberto me ayudó mucho al principio a hacer el estudio, todas van directamente a la cuenta de resultados en positivo. Creo que esto es muy importante para las pymes. Las grandes empresas tienen otros planteamientos y otras, bueno, otras cuentas de resultados distintas, pero una pyme se echa para atrás, ¿no? Dice, bueno, es que esto me va a costar un montón, es que esto yo no sé, es que yo no puedo dar esto. De hecho, yo os pongo una anécdota muy pequeña. Cuando CVA, uh-huh, Comunicación de Valor Añadido, hizo el primer premio de empresa flexible, yo lo había anunciado en la prensa, nunca me había planteado, esto fue en el año 2002, pero me ayudó a reflexionar sobre mí misma, sobre mi empresa, y dije, pues mi empresa yo creo que sí que es familiarmente responsable, es flexible, tal, bueno, me voy a meter, me metí en la web, intenté hacer el, bueno, pues todo lo que venía allí para presentarse al premio, y me entró una depresión horrorosa, lo dejé y dije, bueno, qué espanto, o sea, yo no, ni les doy clases de inglés, ni les doy parking porque mi zona es súper caro, ni les doy guardería, ni les doy no sé qué, tal, lo dejé. Al año siguiente me llegó por otro conducto distinto el cuestionario, y dije, uff, esto es lo del año pasado, pero vi un poco que ponía cuestionario especial pequeñas empresas. Lo rellené, y no solamente lo rellené, sino que al final ganamos el premio y fuimos la primera pyme, porque el primer año el premio pyme quedó desierto. ¿Por qué? Porque una pyme no tiene nada que ver con una gran empresa. ¿Qué quiere decir? Que se puede ser flexible, se puede ser familiarmente responsable sin aplicar ni un solo duro, pero ni uno. O sea, solamente queriendo. Es mi teoría, a lo mejor es...
Queriendo, pero llevándolo a la práctica y haciéndolo como, Rosa, pues, tu empresa que ha sido premiada, tu empresa además que lo lleva a diario a la práctica, ¿cuáles son las medidas claves desde tu punto de vista,
pues mira,
para que hacerlo realidad esa
pues cuestión? Tenemos desde un horario flexible, o sea, la empresa abre a las 6:30, cierra a las 5:30 de la tarde. El año pasado cerraba a las 5:30. Pensando un poco esto, este año hemos adelantado el horario a las 5:30. Y en ese lapso de tiempo, cada persona se organiza su horario. Generalmente es el mismo, puede haber pequeñas variaciones. A mí la verdad es que me sigue impresionando cuando un trabajador viene y me dice, oye, mira, mañana en lugar de a las 5 me voy a ir a las 4, y digo, a lo que quieras, ¿no? O sea, ¿qué te indica eso? Que la gente es muy responsable. O sea, todo lo contrario. Esto no prima el que cada cual hace lo que quiera, ¿no? O sea, nosotros tenemos lo que os he explicado antes, trabajos a tiempo parcial porque los quiere la persona. Y entonces, y no una cantidad concreta, tal, pues hay de 32:30, 33, 34, 36, cada cual el que elige para poder sacar adelante lo que tiene. Desde el año anterior, los viernes por la tarde, pues hemos conseguido acumular jornada y no trabajar. Y también desde este año, los sábados, la mayoría de los sábados. Antes trabajábamos todos los sábados, la mitad de los trabajadores, mitad y mitad. Ahora no trabajamos más que cuando hay algún puente, pues nosotros tenemos que seguir sirviendo. Una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones rotativas. Eso nos lo pidieron los trabajadores. Claro, yo nunca me lo había planteado, porque para ti es mucho más fácil organizarte, ¿no? Pero ellos nos decían, es que si cerramos en agosto, pues resulta que no podemos coincidir con nuestro cónyuge, ¿no? Y pues nos estáis obligando a tener las vacaciones separadas. No nos lo habíamos planteado. Tenía razón, nosotros estudiamos que necesitábamos pues, personal de sustitución, ver cómo iba a responder nuestro mercado, tal. Bueno, nos lanzamos el primer año. Hay que lanzarse, hombre, hay que hacer un estudio y ver que no vas a irte a la quiebra, pero por un mes tampoco vas a quebrar. Bueno, pues nosotros llegamos a la conclusión de que habíamos crecido nuestras ventas del verano un 85% y que solamente el 15% de los beneficios es lo que se llevó el personal de sustitución. Bueno, pues clarísimamente, ahora, hay que lanzarse, hay que intentar hacerlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues el cambio de mutua, no te cuesta nada cambiar de mutua, pero si tu mutua nueva te ofrece más ventajas, pues te cambias de mutua y para los trabajadores es mucho mejor, ¿no? Bueno, pues hay cosas pequeñas de estas que realmente, bueno, desde luego todos nuestras políticas, que son muchas más, ¿no? No nos llevan un dinero, lo que te decía antes de la paternidad, si es que a mí no me costaron nada esos 15 días. ¿Qué me ha costado? Que esa persona ahora es mi mano derecha. En ese momento ni era del consejo de dirección, ni, y ahora es mi mano derecha y es con la que yo puedo tirar para una persona totalmente fidelizada para cualquier empresa pequeña, mercantil con la mía, saber que tu jefe de compras lo tiene fidelizadísimo y que es parte del consejo de dirección. Bueno, con todas las historias que vemos por ahí de sobres y requete sobres, pues realmente es una ventaja, ¿no?
Evidentemente ustedes supieron dar para luego recibir, que es una de las características que muchas veces en las organizaciones olvidamos. Vamos a hacer una pausa, pero antes, don Roberto, su opinión también. España, bueno, hablando de conciliación, llevamos pocos metros recorridos, pero en comparación con otros países, este tipo de iniciativas en otros países, ¿qué nos puede contar?
Bien, yo ahí debo hacer una doble consideración. Creo que España como país es uno de los países en los que este fenómeno de la conciliación está más adquirido más fuerza. Estamos en una de las, yo diría, si no peores condiciones de los países de nuestro entorno. Y ahí el análisis es multicausal nuevamente, pero bueno, la realidad yo creo que todo el mundo que admite es esta, ¿no? En España aprieta mucho más el zapato, ¿no? La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se ha realizado en un tiempo menor, nuestros horarios, nuestra cultura. La realidad es que vivimos una situación especialmente exigente, ¿no? Eso en cuanto a lo que sería el conjunto del Estado. En lo que son las empresas, yo diría que precisamente por esa condición, causa-efecto, estamos teniendo empresas líderes en este tema, y bueno, algunas de las multinacionales que nosotros estamos certificando así nos lo cuentan. Bueno, hemos recibido premios luego a nivel internacional. El proyecto de España de conciliación es siendo un proyecto que está siendo copiado, está siendo extrapolado al resto de compañías de nuestro entorno, y bueno, que esa doble consideración es bastante clarificadora. Por un lado, el país lo necesita, y por otro lado, pues tenemos empresas, bueno, y aquí tenemos un ejemplo, muy muy creativas y que sin duda se van a colocar a la cabeza de las empresas de nuestro entorno.
Pues bueno, hablando de las empresas familiarmente responsables, en un espacio donde, bueno, pues habitualmente saben todos ustedes que nos visitan directores generales y directores de recursos humanos, y en ocasiones hablamos de la conciliación. Bueno, pues están saliendo temas de mucho interés que conviene reflexionar y trabajar en distintas organizaciones, sobre todo los que tienen que hacerlo. En ocasiones son los directores de recursos humanos cuando se plantean este tipo de cuestiones, y a lo mejor no saben con quién plantearlo, o en ocasiones uno tiene la buena voluntad de intentar hacerlo, pero no sabe cómo. Bueno, pues para eso tenemos a la Fundación Más Familia, y exactamente, pues si usted quiere ser familiarmente responsable, bueno, pues hay que poner orden, y es lo que ha hecho la Fundación, poner orden en este caso. Lo digo porque cualquier cuestión, cualquier pregunta que quieran ustedes plantearle a nuestros invitados, o bien se las reenviamos a través de oyentes@fororecursoshumanos.com, como hacemos siempre, y todas esas cuestiones serán derivadas a nuestros invitados, que les contestarán amablemente. Una pausa y recta final del espacio.
Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano, para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.top.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.
Bueno, pues vamos a la recta final con nuestros invitados, don Roberto Martínez, director de la Fundación Más Familia, y doña Rosa Jarillo, directora general de CEPAL, que nos acompaña como una de las empresas premiadas, en los premios Empresa Flexible, la primera PYME, y también una de las empresas, familiarmente responsables, así catalogada. Bueno, los últimos minutos, como ejemplo práctico, comprobarán todos nuestros oyentes y todas las personas que se conecten al canal especializado fororecursoshumanos.com que la presencia de nuestro invitado y el traer a doña Rosa fundamentalmente es para certificar, nunca mejor dicho, cómo se puede ser familiarmente responsable, y perdónenme la expresión, y no morir en el intento, ¿no? Pero, bueno, ¿qué han encontrado en la fundación? ¿Cómo les han ayudado? ¿Qué sistemática? ¿Cómo fue, digamos, los primeros pasos? Desde la visión de la empresa. Nos ha contado don Roberto la visión de Más Familia. Desde su visión, ¿cómo lo ve?
Bueno, nosotros la verdad es que aunque en el año 2003 habíamos recibido el premio de empresa flexible y habíamos seguido pensando cosas y dándole vueltas al tema, nunca habíamos sistematizado por las políticas que teníamos. Las teníamos y la gente que las usaba pues las sabía, y la gente también sabía que podía decir, preguntar y pedir, ¿no? O sea, pero nunca habíamos tenido. Y la verdad es que cuando, bueno, fue antes que Roberto José Ramón Lozana, que falleció hace 2 años, ¿no?
Tuvimos ocasión de estar bastantes veces con él,
¿eh? Exactamente, ¿no? Que es, bueno, a mí personalmente, bueno, pues porque lo conocía, y me pidió si quería certificarme en esto, porque nos encontramos en el cuando nos dieron el premio de empresa familiarmente responsable. Nos ayudó mucho el sistematizar todas esas políticas, y otra cosa muy importante que para nosotros fue una gran sorpresa, y es darla a conocer a nuestros propios trabajadores, ¿no? Porque, bueno, tú estás haciendo muchas cosas, cuentas con ello, la gente que te pide tú le das todo lo que sea, tal, pero hasta que no te hacen ver, como nos pasó a nosotros al empezar a certificarnos, que quizá no todo el mundo es consciente de todas las ventajas que tiene, y efectivamente así fue. Nosotros hicimos una primera encuesta en la que fue un poco traumática, que había muy poca gente que conocía dentro de nuestra propia empresa, ¿no? Luego ya pues tuvimos varias reuniones, lo dimos a conocer, tal. Bueno, eso ayuda mucho, ¿no? Porque tú puedes hacer cosas y quizá tu propia gente lo puede desconocer, ¿no? Y luego también te va dando más ideas, lo vas pensando más, y luego, como tienes eso, que estudiarlo mucho más a fondo, tienes que trabajarlo más, y luego también, bueno, pues nuevos proyectos, nuevas, y luego te vas comprometiendo también a no solamente haber conseguido el certificado y ya está. Ese certificado no es un premio que te han dado, ese certificado tiene que ser válido en el tiempo, y esa validez en el tiempo supone añadir nuevas políticas, mejorar las que ya tienes, ¿no? Bueno, eso quizá Roberto lo puede explicar mucho más, ¿no?
Sí, y en prácticamente un minuto y medio, que es lo que nos queda aproximadamente. Roberto, esto ocurre con las pymes como es de Cepal, y también con las grandes empresas, ¿no?
Sí, la diferencia es que los modelos de gestión son distintos. Tenemos un modelo de gestión para grandes y medianas y otro para pequeñas, en el que, resumiéndolo mucho, en el de pequeñas los requisitos de formalización y documentación son muy inferiores. Básicamente nos basta con que las políticas estén y se lleven a efecto, ¿eh? Y los dos tienen que pasar un proceso de certificación de tercera parte. Los dos se basan en una mejora continua, es decir, bajo el compromiso de mejorar. Y otra diferencia es que en las grandes la renovación es cada 3 años, pero hay una auditoría anual, mientras que las pequeñas empresas se renueva cada 2 años y no hay una auditoría de mantenimiento anual. Pero vamos, la verdad es que toda la parte esa conceptual es común y bueno, compartida.
Muy bien, don Roberto, doña Rosa, nos apetecía en este día, y lo digo por primera vez, hemos hablado mucho de conciliación desde la voz de los directores de recursos humanos, nos apetecía hablar de conciliación y de ser empresa familiarmente responsable desde, bueno, desde Más Familia, que se dedica a eso, la Fundación Más Familia, y desde el ejemplo de las empresas. Bueno, ¿cómo se siente un ingeniero químico como usted, don Roberto, con experiencia en la consultoría, en grandes empresas, trabajando con esto de la conciliación?
Bien, yo siempre digo que soy ingeniero, pero que lo estoy dejando. Y bueno, pues de casualidades de la vida, a mí siempre me ha preocupado bastante la faceta social. Bueno, como ingeniero realmente trabajé en otro tema que también tenía un componente social, que era la protección del medio ambiente. Y una cosa te lleva a la otra. Yo también me crucé en mi vida en un momento determinado con José Ramón Lozana, que hizo pues que dejara determinadas funciones para estar en estas otras, de las cuales estoy encantado, por cierto.
Y que si nos está escuchando, se está acordando de todos nosotros. Don Roberto, muchísimas gracias, y estaremos en contacto. Bienvenido al Foro de los Recursos Humanos.
Muchas gracias, Francisco, Diego y Rosa.
Doña Rosa, muchas gracias y bueno, feliz jornada. Ya hoy no vuelvo a la empresa, ya no, conciliar, ¿no?
Ya conciliar.
Muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes.
Don Diego, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Le voy a pedir ahora a don Roberto el certificado de programa familiarmente responsable.
Muy bien, pues tendremos que pasar por esa certificación. Gracias. 18 minutos, 24. Gracias a todo el equipo del Foro de los Recursos Humanos. El lunes estamos de vuelta a las 5:30 para hablar durante 60 minutos, los únicos 60 minutos de la radio dedicados a las personas y las empresas. Es lo que nos interesa. Adiós, hasta luego.